Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Este es el espacio Cuerpos y Almas, donde te cuidamos, pues eso, en el cuerpo y en el espíritu, porque todo es una unidad. Mens sana in corpore sano, decían los clásicos, y para cuidarnos están la doctora Candela, que ya hemos saludado, y el doctor Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos, oyentes, Carmen, Cristina.
Bueno, las cifras, queridos, del tema que hoy vamos a tratar me parecen alarmantísimas. España, atención, a la cabeza del consumo mundial de ansiolíticos y sedantes. Según un informe elaborado justo antes de la pandemia, tenemos un consumo brutal de benzodiazepinas, por encima de 50 dosis diarias por cada 1000 habitantes, encabezando el ranking mundial. Nos siguen Serbia y Uruguay. Y, bueno, según los estudios realizados, los medicamentos las sustancias más usadas, alprazolam, lorazepam, diazepam, y detrás, clonazepam, bromazepam, lormetazepam y estazolam. ¿Esto para qué sirve, Pedro?
Pues son benzodiazepinas y son miorrelajantes, lo que se suele y se suelen utilizar y se suelen pautar, pues aparentemente para calmar los estados altos de ansiedad. Esto es para lo que se suele utilizar. También es verdad que existen ciertos trastornos que comparten lo que son episodios depresivos con episodios ansiógenos, en los que también se utilizan junto a los antidepresivos. Son ni más ni menos que relajantes. Son relajantes, pero son drogas. No podemos perder de vista que son drogas, drogas legales y drogas que se están utilizando y, como acabas tú de comentar, se están utilizando de una forma que ya podemos empezar a plantearnos que puede ser abusiva.
¿Esto también incluye medicamentos para dormir mejor?
Efectivamente, es decir, habitualmente el lorazepam, podríamos decir el enorme nombre comercial que es el Orfidal, se utiliza muchísimo pues para lo que es los trastornos de sueño, en este caso el insomnio. Y claro, es que también es muy delicado, Cristina, porque utilizar esto solo y exclusivamente para dormir, pues al final puede causar todo el efecto contrario. Porque entendemos que la pauta de este tipo de medicaciones solo se puede mantener durante unos 15 días. A partir de ahí se tiene que empezar a intentar retirar. Y en muchísimas personas está cronificado este uso.
Claro. Yo no sé si la doctora Candela lo conoce de sus pacientes, que son más de endocrinología, pero que muchas veces tienen también algún tipo de, bueno, de complicación psicológica. Por ejemplo, las gentes que quieren adelgazar, que no pueden, etcétera.
Sí, algunas veces evidentemente se tiene que recetar este tipo de fármacos, pero realmente, como tú bien has dicho, es absolutamente alarmante que seamos el primer país del mundo que consume más benzodiazepinas. Y yo, pensando un poquito en todo esto, decía, ¿y por qué? He llegado a algunas conclusiones y que me parecen muy importantes. Por ejemplo, el acceso al médico de atención primaria en España está chupado. O sea, está masificado. Está, por supuesto, masificado. Yo he trabajado en atención primaria y es muy fuerte, porque yo recuerdo, no sé si vosotros acordáis, de la serie de Falcon Crest. Bueno, pues yo tenía mi franja horaria para trabajar en el ambulatorio era de 3 a 5 y veía 40, 50, 60 pacientes cada día en 2 horas, ¿vale? O sea, a un minuto
por
paciente. Sí, y hubo un momento que empezó la serie de Falcon Crest. Se me redujo la consulta a la mitad. Te lo prometo que esto es verdad, ¿eh? Esto no es de broma. Esto lo he vivido yo en primera persona.
O sea que Falcon Crest era más terapéutico que el médico.
Es que hay mucha gente que le encanta ir al médico, que le encanta, y que le encanta pedirse pruebas. Y el médico, en este tema de la ansiedad, del insomnio, la gente quiere soluciones fáciles y muy rápidas. Entonces, como el médico no puede atender como debe ser al paciente, porque están masificados, tiene 3-4 minutos para tratar a un paciente, no puede hacer terapia, porque claro, la ansiedad requiere de una terapia, de enseñarle armas al paciente, pues como hacen los psicólogos, enseñar armas, enseñar a gestionar, a no anticipar, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero claro, como vamos tan deprisa y lo queremos todo tan rápido, pues la pastillica, o sea, la benzodiazepina, que es lo más fácil. Y es una bestialidad, porque efectivamente son medicamentos que tienen problemas, o sea, que hacen tolerancias, hacen dependencias, y realmente a mí me parece, yo me he quedado muerta con el informe, ¿eh? O sea, me he quedado muerta.
Oye, Pedro, ¿qué consecuencias malas puede tener el consumo inadecuado de estos ansiolíticos, de estas benzodiazepinas?
Pues vamos a ver, las consecuencias malas pueden ser psicológicas y físicas. Si me centro en las psicológicas es tremendo, porque, insisto, es que va a causar un efecto paradójico. Se van a causar problemas donde no los hay. La persona va a lo que es a aprender a tener miedo al síntoma, simple y exclusivamente a intentar capearlo pues con el uso de un medicamento, cuando realmente los factores que están implicados en su ansiedad son variados y requieren de un estudio mucho más preciso. Es decir, se va a cronificar muchísimo la ansiedad, va a generarse una adicción y en determinadas personas, pues no decir en casi todas, hay deterioro cognitivo y sobre todo en personas que son de edad, pues vamos a decirlo más, el deterioro cognitivo afecta a la percepción, a la atención y a la memoria, fundamentalmente. Y en este tipo de, con este tipo de medicamentos, lo que vamos a conseguir es precisamente que todo esto esté afectado. Si ya nos ponemos en determinadas franjas de edades, pues veremos las complicaciones secundarias que tienen. Si nos metemos en una franja de tercera edad, pues existe un riesgo de que precisamente incluso las personas, por este deterioro cognitivo, lleguen a tener problemas de movilidad y a veces accidentes mortales. Es decir, tenemos una serie de consecuencias que son dramáticas, entre otras cosas. Mira, porque no existen alternativas, porque decías, Carmen, psicólogos, claro, pero si vamos al Sistema Nacional de Salud Mental vemos que los psicólogos, pobrecillos compañeros míos, pues tienen una, vamos, es que tienen que atender, pues para cada 100.000 habitantes hay 20 psicólogos.
O sea, sí, sí, es alucinante, o sea, quiero decir, que haya servicios inverosímiles de la Seguridad Social, coberturas inverosímiles, y en cambio la gente no tenga ni dentista, ni psicólogo. Es que esto clama al cielo, verdaderamente. Dime, Carmen.
Yo sabes también que estaba pensando que no sé si es que ahora somos más blandos y no toleramos la frustración. Y la vida se nos hace bola con muchísima facilidad. Y nos hemos quedado desarmados ante los problemas normales de la vida. Porque yo muchas veces he pensado, oye, si se muere tu padre o tu madre o un hijo, tienes una pérdida de alguien de primera línea, pues es lógico que durante cierto tiempo pues tengas insomnio, estés irritado, estés triste, llores, pero es que ahora no permitimos que la gente llore una pérdida. Problemas laborales ha habido siempre. Siempre ha habido gente que te ha hecho la vida imposible en el trabajo y bueno, pues no lo hemos trabajado. Ahora no. Ahora tampoco toleramos si alguien nos mira mal o nos sentimos mal valorados. O sea, somos como un poco de mantequilla. Luego otra cosa, el insomnio va un poco con el estilo de vida español. O sea, los programas, cenamos tardísimo, que ahí tenemos que insistir en que tenemos que adelantar la cena. Los programas de televisión acaban a las 12 y a la 1 de la madrugada. Al día siguiente tienes que madrugar a las 7 de la mañana para irte a trabajar. O sea que la higiene del sueño, que es para lo que se emplean las benzodiazepinas, muchas de ellas para el insomnio, la tenemos que gestionar de otra manera, pero no con una pastilla. O sea que es todo como un totum revolutum, que yo creo que es más educativo que otra cosa y que vamos a lo fácil. Y para mí ese es el gravísimo problema. Y luego, aparte también, siendo que tenemos un sistema de salud fantástico y buenísimo en España, yo creo que nos hemos pasado un poquito de frenada. Porque en Alemania, por ejemplo, hay copagos. En Italia hay copagos. En Inglaterra, en la primaria, hay copagos. Y aquí en España, como lo tenemos todo tan tirado y hay mucha gente muy irresponsable, demasiado bien, o sea, demasiado bien estamos, creo yo.
Pues
o sea,
totalmente, es un problema totalmente muy complejo. De acuerdo contigo, Carmen. Es cuestión también, hay que hacer mucha prevención. ¿Cuántas veces lo decimos? Y si somos demasiado blanditos, menos resilientes, que parece ser que esta palabra ahora está muy de moda, ¿no? Bueno, pues claro que lo somos. Y muchas veces cuando planteamos, tanto desde el colectivo médico como psicológico y psiquiátrico, que cuando revisemos, que tendríamos que revisar los sistemas educativos educativos para enseñar esas o para utilizar esas famosas asignaturas transversales en enseñar a los niños a gestionar mejor pues lo que son las emociones para hacernos mucho más fuertes.
Las emociones sí, pero de todas formas os digo que la gente no es que sea más blandita, es que tenemos un sistema de vida tan acelerado que el hecho de que una persona un día necesite descanso no está contemplado. O sea,
pero eso supongo que en todo el mundo, Cris, no en España solamente.
No lo sé. O sea, me da la impresión, sí, bueno, en el mundo entero probablemente, o por lo menos en el mundo occidental, el trabajo, el ganar dinero está en primer término y yo, por ejemplo, jamás me he cogido una baja, excepto cuando parí a mis hijos. Entonces, tú tienes, imagínate un episodio de ansiedad, ¿no? Y necesidad como de bajar el ritmo, eso no está contemplado.
No, está contemplado que vayas al
trabajo y rindas al 100%.
Que te dé un ansiolítico y que tires.
Sí.
Eso claro. Es lo que está contemplado.
Claro, bueno, es que si no, no puedes, porque imagínate que tú tienes que sacar a unos niños adelante, tienes que tirar de una casa, tienes que el trabajo, y realmente es que no puedes, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención.
Pero es que eso yo creo que ha pasado siempre, o sea, esto no es una cosa novedosa, porque yo tampoco soy tan mayor, pero yo sí que me encuentro muy lejos. A la gente se le hace bola muy pocas cosas y quiere soluciones rápidas, fáciles y para allá. Entonces, eso es, como dice Pedro, un problema educativo de la gente en general. O sea, las cosas hay que elaborarlas, hay que trabajarlas. Vivir bien es una trabajera, ¿eh? Es muy trabajoso.
Vivir bien es una trabajera. Oye, hay una cosa: que este consumo de fármacos ansiolíticos es mayor en las mujeres que en los hombres.
Pues las mujeres no es por nada, pero tenemos mucha más carga que los hombres.
No es que sean más débiles, ¿eh?
Por supuesto.
Hay más carga, hay unas condiciones. Muchas veces decimos que las mujeres tienen pues un cerebro que elaboran mucho más las emociones, que se preocupan mucho más por ellas, pero tampoco tenemos que coger y decir que los hombres no lo utilizan. Los hombres lo que sucede es que no suelen ir al médico, ¿eh? Y cuando van,
es
decir, suelen casi utilizar, yo diría, que el fármaco de sus parejas, muchas veces. Y lo acompañan con otras muchísimas cosas, ¿no? Y
bueno, muy brevemente, porque tenemos que despedir, Pedro, ¿tú qué aconsejarías para sustituir los ansiolíticos?
Pues hombre, yo lo que aconsejaría es que se accediese hacia un protocolo de diagnóstico mucho mejor, que eso pasa por un psicólogo, que para muchas personas que nos están escuchando, pues puede ser un lujo. Por lo tanto, lo que yo requeriría es que el sistema de salud público y general mental de España pues modificara muchísimo sus protocolos y contemplase el introducir mucho más psicólogos.
Carmen Candela, Pedro Martín, ellos hacen cuerpos y almas. Muchísimas gracias, amigos.
Buena semana a todos.
Fuerte. Adiós.
Adiós.
Siempre hablamos de protegernos en lo que a los datos y a la identidad en Internet se refiere, pero es que ahora Facebook nos quiere obligar. Y tú dirás, bueno, es que no tengo Facebook. ¡Ja! Es que son estos mismos, los de Facebook, son dueños de WhatsApp. Así que te afecta el tema. Voy a saludar a nuestra cerebrito. Ella es Estela Luna de María, es CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué está pasando con WhatsApp?
Bueno, ya hablamos de ello brevemente en enero-febrero, ¿te acordarás? Porque lo intentaron a principio del invierno, querían actualizar las condiciones de uso. Entonces hubo tanta polémica y tanta controversia que se echaron atrás. Pero ahora han puesto el 15 de mayo, el día de ayer, como fecha límite para que todo el mundo se sume a las actualizaciones o se atenga a las consecuencias.
O sea, nos tiene que haber llegado la actualización de WhatsApp y tenemos que haberlo clicado, y eso supone un cambio sustancial en lo que a la gestión de los datos se refiere.
Sí, todos lo habréis percibido, todos los usuarios de WhatsApp, que en España es mayoría, que cada las últimas semanas, cada vez que abrías WhatsApp, te ponía actualización de las condiciones de uso y luego te pone una ristra de sitios donde puedes pinchar, que yo he pinchado en todos y me lo he leído entero, que te actualiza las condiciones de privacidad, las condiciones de uso, cuál es el cambio en el caso de que estás en la Unión Europea, como es nuestro caso, que es, hay una protección mayor, por qué están realizando este cambio, qué se comparte con Facebook y con no. Y al final, por hacer el resumen y no ir un poco al grano, la situación está en que WhatsApp desde ahora va a ofrecer un servicio de comunicación con las empresas mucho más actualizado que el que venía ofreciendo hasta ahora, y para ello va a utilizar la infraestructura tecnológica de Facebook, es decir, va a utilizar los servidores, las bases de datos, las redes, todo lo que utiliza Facebook, con lo cual, aunque ellos juran sobre siete Biblias que no se van a compartir los datos, pues si al final todo se guarda en el mismo sitio, pues hay mucha gente que duda que realmente se vaya a mantener una muralla entre los datos que hay en WhatsApp y los datos que hay en Facebook. También te dicen que tú puedes en cualquier momento renunciar a algunas de las funcionalidades de WhatsApp para que estos datos no se compartan. Es decir, no tengas acceso al Facebook Pay, que es una de las cosas que van a poner con WhatsApp, no tengas acceso a los servicios de empresa.
¿Y tú qué has hecho? Porque yo siempre hago lo que tú haces.
Claro, el problema es que aquí hay todas las soluciones son drásticas. La primera solución es irse de WhatsApp y empezar a usar otras redes de mensajería, como son Telegram, Line, WeChat, hay muchas alternativas. Y de hecho algunas son muy populares, de hecho Telegram mucha gente lo usa. Eso es una opción. Otra opción, o usar Line, que es de código abierto, que no pertenece a nadie, porque es verdad que Telegram pues la desarrolló una empresa rusa y eso hay gente a la que no le gusta, tal. Aunque ahora los servidores están en California, pero bueno. Es como, te puedes ir y utilizar otra red de mensajería.
Otra red.
Y mientras tus contactos estén ahí, pues tú estás donde estén tus contactos, con quien puedas hablar. Otra opción es, que es lo que yo he hecho, y esta mañana me lo he leído, he estado 3 horas y me he leído cada detalle. He dicho, bueno, vamos a darles un voto de confianza. Voy a aceptar, pero en cuanto empiece a ver, y eso es que además se nota rápidamente, porque todo el mundo, yo por ejemplo tengo una cuenta de Facebook que durante años no la he usado, pero los últimos meses, bueno, como he estado viajando un poco más y tal, pues bueno, lo he estado usando un poco más. Y de repente ves que tú estás chateando con un amigo en WhatsApp y esa tarde te llega una notificación de Facebook y te propone a esa persona como amigo. ¿Por qué? Porque ya están cruzando los datos. Entonces, como mucha gente, que no es mi caso, tienes un número de teléfono en Facebook, si ese amigo tuyo tiene su número de teléfono en Facebook, el dispositivo desde el cual tú estás navegando tiene toda esa información disponible. Entonces ve que ese número de teléfono también está en Facebook y te propone esa persona como amigo. Es decir, los datos de alguna manera ya se están compartiendo. La diferencia es que ahora se van a compartir incluso con algunos fines comerciales. Entonces yo quiero ver un poco qué es lo que pasa. Y si veo que la situación se pone un poco drástica, pues pensaré seriamente oírme o limitar las funciones, que es una de las opciones que te dan.
Pues yo voy a estar muy atento a la que nos digas tú y me comprometo con la audiencia. En el momento en que se quite o se limite Estela, vamos todos detrás, porque es la solución. Por cierto, no te vayas porque quería yo que hablases un poco de criptomonedas. Esta semana se ha hablado mucho de una de ellas, la Dogecoin. Explícanos qué es lo que está pasando. Repite un poco qué son las criptomonedas y dónde salen para la audiencia.
Pues como los oyentes recordarán, porque lo hablamos en diciembre, cuando dijimos, es una locura, el Bitcoin está en $30,000. Bueno, pues ahora ha estado en 60,000, luego ha bajado a 45,000, ahora está en 50,000. Pues básicamente las criptomonedas es un dinero virtual, es decir, que no está respaldado por un banco central, no está respaldado por una autoridad monetaria, es un dinero digital que solo existe en el mundo virtual, en Internet, y que se crea a través del minado. Que esto es una cosa que no explicamos la otra vez, pero yo creo que es interesante. Es decir, ¿qué es el minado? El minado es una especie de problema matemático, es un acertijo que hay que resolver un algoritmo y a través de muchos ordenadores, porque es un acertijo difícil, quien resuelva primero ese algoritmo gana la criptomoneda y se lleva este dinero virtual. Es decir, que todo está respaldado por unos algoritmos y por una arquitectura que se llama blockchain, que es una arquitectura.
Pero escucha, a mí por supuesto no me han mandado ese algoritmo, quiero decir, ¿quién entra en ese concurso?
Claro, en ese concurso tú digamos que el día que quieras comprar una criptomoneda te metes en algunas de las plataformas que hay para compra, que hay muchas, y tú a través de una tarjeta de crédito o de un depósito o de lo que sea, pones
entiendo, te apuntas.
Y ellos son los que se encargan de hacerlo, los que se encargan de hacerlo. Pero cuando esto empezó así, y lo que ellos hacen cuando tú haces eso es que ellos se meten en este proceso, que además también comentamos que como el minado responde a estos algoritmos y esta cadena de bloques, hay un número fijo de bitcoins, solo hay 210,000 bitcoins, Mientras que cuando hay una crisis económica se pueden imprimir dólares, euros, yenes, libras esterlinas, el Bitcoin es finito. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente hace años dijo, bueno, esto es una broma, esto del dinero virtual no va a tener éxito, no va a existir. Entonces, otros desarrolladores, gente muy con muchos conocimientos tecnológicos, dijeron, vamos a crear una criptomoneda que sea un meme. Y entonces crearon una criptomoneda con la imagen de un perro, el Dogecoin. Es un perro. Entonces lo crearon en forma de broma, pero claro, la broma se les ha ido de las manos. Se ha multiplicado por 30.000 veces el valor y ahora el Dogecoin vale más que 50 de las empresas del Standard & Poor's 500. Vale más que muchas de las empresas.
Bueno, fijaos si hay criptomonedas y está funcionando esto como una base de intercambio económico, que hay más de 5.000, ¿no, Estela?
Sí, actualmente hay 5.190 criptomonedas y todas las semanas se crea alguna, porque al final, ¿qué se necesita para crear una criptomoneda? Se necesita una arquitectura informática de blockchain y 5 o 10 o los que sean desarrolladores por detrás que creen la tecnología, es decir, tú estás creando una tecnología.
Pero a mí lo que me alucina no es tanto que se pueda crear con facilidad, cuanto que la gente realmente la llegue a utilizar. ¿Quién está usando esto?
Claro, la gente lo compra y esto es también que en parte lo que explica las fluctuaciones tan bestiales que estamos viendo en el último año y medio, porque de repente muchos bancos establecidos, Goldman Sachs, Merrill Lynch, incluso BBVA ha ganado muchísimo dinero con las criptomonedas. Han dicho, venga, pues vamos a empezar a apostar por esto y vamos a invertir en fondos que generan criptomonedas y vamos a aceptarlo como forma de pago. El señor Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, de los coches eléctricos y de los cohetes que van al espacio, pues dijo, a partir de ahora se pueden comprar mis coches con bitcoins. Y entonces de repente subió muchísimo el precio. Esta semana ha dicho, no, ya no admito el pago con bitcoins, porque claro, como tienes que minar y resolver un algoritmo, hay que poner a muchas máquinas a funcionar, se consume mucha electricidad y se genera mucho CO2. Ya he dicho, esto no es sostenible, pues ahora ya no admito el bitcoin, entonces ha vuelto a bajar.
Entiendo, por lo tanto, que en la medida en que esto no es sostenible y es antiecológico y impopular, pues los grandes líderes de empresas se irán bajando y el fenómeno se agostará, se acabará.
¿O no? ¿Cuántas cosas hay que son malas para el medio ambiente y que no terminan de dejar de pasar? Yeah. Todo el mundo tiene un coche, los coches emiten CO2, o sea, eso no se sabe. Es como, lo que sí es verdad, que esto lo hablaba yo el otro día con un especialista en finanzas, que es amigo mío, y me decía, claro, es que cuando tú inviertes en bolsa, al final detrás de una empresa que hay en bolsa hay algo, un señor que vende tornillos, libros, coches, lo que sea. Cuando tú estás invirtiendo en una criptomoneda, al final detrás no hay nada. Entonces, no hay fundamentales, es todo un análisis técnico que se hace. Entonces, claro, es a medida que esto se acepte por la sociedad y el dinero virtual vaya teniendo más usos, pues irá teniendo más o menos dinero. Ya hay mercados organizados, ya hay futuros de las criptomonedas, se puede pedir un crédito en bitcoins.
Bueno, calla. Algún día tendremos que abordar esto de la cuestión bancaria porque yo estoy muy confusa, como estarán todos nuestros oyentes. Pero, en fin, dentro de lo que cabe, hasta la luna de María se la entiende bastante bien. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Un saludo a todos.
Adiós.
Adiós.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La relación directa entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente, tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas.
¿Quién va a pagar los impuestos? Todos. ¿El camino es este?
Claro que no. Cuando empieza a respirar la economía, le das un hachazo vía impuestos indirectos.
Lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo. ¿Para qué?
Bueno, es fundamental para entender cómo podemos combatirlo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfrútalo desde un portátil. Porque hasta el 19 de mayo tienes un 15% en portátiles premium con Intel Core y Windows 10 de HP, Lenovo, Asus, Microsoft, LG, MSI y Acer.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda, web y app.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado. Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
pregunto. En el Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La luna se está peinando en los espejos del río. Un toro la está mirando entre las jara escondido. Y cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el torito se mete en el agua embistiendo y ya ve que se ha ido ese toro enamorado de la luna.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marcote Pontemoño con clavel.
Esto es una verdad.
¿Qué que nos sorprende?
Claro, no. Esta es Lola Flores.
Con los brazos abiertos nos recibe.
Claro,
qué
no.
Qué barbaridad, pero yo no sabía que el flamenco te pudiera interesar.
Por supuesto, pero es que
Lola Flores. O la copla, caso.
Que, es que hoy vamos a hablar de Lola Flores, que se cumplen hoy 26 años de que no está con nosotros. Pero es que Lola Flores ha trascendido a la música, al baile. Es como un icono
sí,
incluso.
Sí, es parte de la historia.
Efectivamente, pop. Sí, icono pop.
Se ha convertido después en icono pop, porque en su momento fue parte de la historia de España, uh-huh. De todos los años del final del franquismo sobre todo, pero ahora efectivamente es además un icono pop, ha sido adoptada por los modernos.
Y una artistaza, y aparte está de actualidad, porque en breve van a estrenar en una plataforma, en una que es de una estrella que se mueve, esa, que es esa, van a estrenar una serie, una serie de 4 episodios, una serie documental en la que, ya te digo, repasan su historia y hay entrevistas con amigos, con familiares, material inédito y va a ser muy interesante para la gente que no conozca la historia de Lola Flores, que por ejemplo Diego, yo creo que ha crecido una burbuja
le
porque
pilla
sí,
joven.
Le pilla joven. Es que Lola Flores es
la gusto decirlo,
es eterna.
Pero si es que vamos a ver, si no es un problema de que te pillase o no, si esto es más bien de la época de nuestros padres.
Que sí, claro,
es una
que
cuestión de cultura general.
Conocerla la conozco.
Sí, pero bueno, vamos a repasar con canciones un poco la vida de Lola Flores, musical sobre todo, y ya verás cómo hay episodios.
Lo que no he hecho es mamarla.
¿Perdón?
Que lo que no he hecho es mamarla.
Que no la has escuchado mucho, te refieres.
¿Qué está diciendo?
No, que se refiere a que no la has escuchado mucho, que no, claro. Musicalmente, ¿no?
Ah.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno,
en la tele tampoco.
Tampoco. Bueno, déjalo que lo estás arreglando. Lola Flores, que todo el mundo primero se empezó llamando Imperio de Jerez, porque ella nació en Jerez de la Frontera.
Yo no sabía eso.
Sí, la faraona.
Imperio de Jerez.
La faraona. ¿Y sabes por qué la faraona? Porque era tan tremenda que siempre conseguía lo que se proponía y por eso la llamaban la faraona.
Ah.
Y luego todos la conocemos, como hemos dicho antes, pues Lola de España.
Lola, Lola morena, de faraones viene mi cantar. Con mi penita pena y mi zarza mora, te hago yo
Qué personaje, de verdad, ¿eh? Creadora de una saga, sí, un carácter impresionante y un personaje que yo creo que trascendía incluso la música o el baile.
Sí, sí, empezó además muy chiquitita, empezó, su padre tenía una taberna, creo, en Jerez, y ella empezaba detrás de los mostradores bailando y liándola ahí muy parda, y a los pocos años, a los 15, 16, empezó pues a hacer espectáculos de flamenco. Y ya poco se fue a Madrid, empezó a patear toda España, empezó por el sur, por Andalucía, y luego se pateó toda España con espectáculos y estuvo girando, haciendo bolos muchísimo tiempo.
Pues ahí la tenemos. ¿Y qué nos va a cantar la próxima vez?
Bueno, pues ahora tenemos el Ay, pena, penita, pena, que es un estándar que ya lo borda.
Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mí. Fuerza de un ciclón es lo mismo que un nublado de tiniebla y melena, es un potro desbocado que no sabe dónde va, es un desierto de arena, pena, es mi gloria de un pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena.
Es que me va a dar mucho palo hoy hablar encima de las canciones de Lola Flores, porque es que es una brutal. He dicho que es un estándar esta canción, lo he dicho en inglés. O sea, esto se usa con las piezas inglesas, con el estándar de jazz, pero es que el Ay, pena, penita, pena es un clásico y sobre todo más en la voz de Lola Flores.
Esta sí que la he escuchado.
Esta sí, ¿verdad?
Hombre, y luego son coplas que una y otra vez se oyen en distintas voces, ¿no? Es su versión de aquello.
Sí. Tú fíjate que decían de Lola Flores que no cantaba bien. Había una publicidad, porque luego estuvo de gira por América y sobre todo llegó a Estados Unidos, tocó en el Madison Square Garden, y cuando tocó en el Madison Square Garden hubo un periódico de Nueva York que ponía: ni canta ni baila, pero por favor no se la pierdan. Y eso a ella le molestaba bastante, eso, porque ella decía que vale, que no era como otras artistas, como Rocío Jurado y tal, que no tenía una voz, pero claro, a ella le dabas una bata de cola y te la liaba pardísima. O sea, ¿cómo bailaba esa mujer? ¿No has visto tu vídeo? Es que claro, Diego, me mira como...
Sí, he visto vídeos. Pero lo que te quería decir antes es que soy más de los hijos, por ejemplo.
Claro.
Bueno, claro, todos Antonio, nosotros. O sea, tengo aquí, mira, el Lola, y está el último reportaje de Lola Flores, pero por supuesto de su hijo, que era un extraordinario compositor y cantante, y de Rosarito. Pero bueno, todos vienen de aquí, ¿no? Y
claro,
eso es de esos zapateados raciales y esos movimientos rotundos.
Y esas canciones brutales, como esta que viene ahora, que era su favorita, es La Zarzamora.
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante, yo le, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando.
Decía que era su tema favorito porque es la historia de la zarzamora y es un poco el rollo de su vida, con episodios muy alegres y episodios muy tristes. Estuvo batallando en los últimos 20 y tantos años de su vida con un cáncer de mama, que fue la que se la llevó al final, y luego tuvo episodios...
Y con Hacienda, ¿no?
Y luego con Hacienda, efectivamente.
Bueno, eso fue antes, qué menudo disgusto, lo mismo una cosa de lo otro. ¿Os acordáis cuando dijo que si todos los españoles pusiesen, pues no sé si
una
dijo
pesetita,
un duro o una pesetita,
sí, sí,
pues entre todos pagábamos lo que ella debía? Es que tenía una gracia que sí, te puedes morir. Y luego cuando casó a la hija y dice, si me queréis,
irse,
marcharse o irse.
Sí, eso es porque fue una boda que fue muy concurrida, tanto por sí, público, por prensa, porque debieron decir en todos lados dónde se casaba y acudió allí hasta el último. Y entonces, claro, no se podía, la capilla, que era pequeñita, estaba súper llena de gente y no podía acceder ni la familia. Entonces, ahí está la frase, si me queréis, irsen, irsen.
Irsen, ay, qué bueno,
la cosa,
era tan buena.
La cosa es que no se fueron, ¿eh?
No, yo creo que a ella, al margen de lo que debía esa hacienda, pues se le hizo lo que a tantos personajes famosos, ¿no? Que es constituirla en chivo expiatorio. En aquellos años Hacienda empezaba a hacer sus pinitos y tenía que dejar certificado que de aquí no se salvaba nadie, ¿no?
Esto no sabía yo.
Claro. Sí, y lo cierto es que, bueno, tuvo que pagar, pero efectivamente, pues vete tú a saber si eso no lo lleva a la tumba, ¿no?
Bueno, más canciones de Lola Flores que trascendieron y siguen ahora. Esta a mí me flipa, que te coma el tigre.
¡Qué malos son los rubios y los marenos! ¡Son malinos todos los hombres!
carnecita está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne es sabrosa. Si tú lo que quieres.
Y luego
que
la
me
gracia es que te tronchas, claro, escuchándola. Es que lo estás viendo, ¿eh?
Es que ya te digo,
la letra.
Era la reina de todos los aros. Sí, sí, no,
que
no,
te
no,
coma
la
el
letra,
tigre, bueno, que te coma el tigre.
Pero
mi carne es morena.
En los 50, cuando ella ya estaba en Madrid muy asentada, era la reina de todos los saraos. Y luego se conocía a todo tipo de personajes. En El Chicote hay una serie, parece, que se llama Art de París, que narra un poco
el rollo. Mis padres me han hablado de ella.
El rollo de la época, y hay una actriz que hace de Lola Flores, y que conocía a todo el mundo. Y luego tuvo romances con futbolistas de la época, con toreros. Aristóteles Onassis, creo que una vez le intentó echar el guante.
¿Su marido era el pescadillo?
Luego, ese fue el que se llevó el gato al agua y que se casó con ella. Pero ya te digo, tuvo un intento de romance con Gary Cooper, cuidado.
¿Ah? Intento.
Y creo que cuando le vio en batín, ya a punto de tal y cual, se dio la vuelta y dijo: no, es que yo, este señor tan alto, yo no. Y se dio el
¡no!
Sí.
¡Ay, qué risa! Bueno, ay,
y luego era muy
risa,
amiga de la duquesa de Alba, porque a la duquesa de Alba le gustaba el flamenco y el
no,
y
que estaban en todo, en aquella época, en todos los tablaos flamencos de Madrid, en todas las fiestas, en todos los araos estaban ellas.
Y creo que era una mujer muy, muy divertida, de encima y debajo del escenario, que la fiesta con ella estaba asegurada y era súper cariñosa y súper divertida. Y luego que hizo mucho cine, hizo cerca de 38 películas, como esta que se llama María de la O.
María de la O, qué desgraciadita, mi sana tú eres, teniendo un don. Te quieres reír y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Martito Pané, tu cursita.
Ahí decía lo de maldito Parné, la canción, la copla de María de la O, que desembocó en esta película protagonizada por Lola Flores, y habla del maldito Parné, lo que decíamos antes de Hacienda, que tuvo el problema de un súper gordo.
Claro, era como un anticipo del horror.
Hablamos de los romances, pero claro, lo que hablamos también, que el que se llevó el gato al agua al final fue Antonio González, el Pescadilla, con el que tuvo los tres hijos que todos conocemos, porque ya te digo, si Lola Flores es conocida, sus hijos, que son tres artistas, bueno, eran, Antonio ya no está con nosotros, pero tres artistazos como la copa de un pino, que son Rosario Flores, que por cierto saca disco estos días, cuidado, que sigue en vigencia y está súper en forma. Lolita, que vamos, esas coplas raciales de Lolita, esas, ¿te acuerdas en los 80 que tenía canciones así como muy...?
Sí. Ha tenido hits muy interesantes.
¿Es Rosario o Lolita la que participa o participaba en uno de estos programas de La Voz?
No, bueno, no, es que Lolita no estaba en este que cantan los famosos y se disfrazan, no me acuerdo cómo se llama. Tu cara me suena, Tu cara me suena. Y luego el Rosario está de jurado en La Voz, o ha estado. No sé, es que yo me pierdo mucho con los talentos. Pero es que luego es brutal, porque la segunda, la tercera generación, los nietos de Lola Flores también son artistas, porque está Alba Flores, que la hemos visto en La Casa de Papel, en Vis a Vis, super actriz, que a mí me reflipa, y Elena Furiase, la hija de Lolita, que también es actriz.
Alba es la hija de Antonio.
Alba es la hija de Antonio, sí, perdón, sí. Me he patinado, yo puedo patinar.
Sí.
Me gusta
sí.
el patinaje.
No, bueno, que le estaba poniendo cara ahora.
Y mira, justo vamos a escuchar una canción que están las tres, Lola Flores, Lolita y Rosario, que es una de Atubera.
Hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue si vino de su casa a las lamberas. Y así mirando.
Cuando lo que decían que no tenía voz esta mujer, que no cantaba bien, madre mía, está la gente...
Bueno, lo que pasa es que rivalizaba con históricas de la copla, claro, extraordinarias.
Fue coetánea,
¿no?
Un poco de, pues eso, de los años 50, de Concha Piquer. ¿Concha Piquer es de esos, los 50,
sí,
yo creo?
Sí, bueno, era mayor que ella, era más de la época de mi abuela, pero claro, doña Concha Piquer son palabras ya de una envergadura que no puede alcanzar Lola Flores. Lo que pasa es que Lola era de todo, ¿no?
Claro.
Era cantante, era bailadora, era artista, lo que es artista, por eso toda la familia tiene ese talento.
Súper espectáculo, y aparte, no sé si acordáis, bueno, tú no sabrás, digo, pero un programa que se llamaba Abierta la Noche, algo así, de José María Íñigo, que se grababa en un tablao flamenco, y que perdió un pendiente en medio de la actuación. Y Lola Flores paró la actuación, dijo, un momento todos, que aquí no se va nadie hasta que aparezca este pendiente, que era un pendientaco súper grande, que mi dinero me ha costado, así que pare un momento la grabación y vamos todos a buscar el pendiente. Es que tenía una raza y unas...
Tenía unas cosas, hasta para morir era distinta, porque dijo, perdón, que me da la tos,
cuidado,
que quería ser enterrada descalza.
Sí, y con la bata.
Sí.
Y con la bata,
con la bata de cola.
Cuidado, poca broma.
Y efectivamente.
Bueno,
sí, sí,
me he dejado para el final una canción que se sale completamente de lo racial, del flamenco, de la rumba catalana, pero que es mi favorita, que tiene un rollo funky, es súper innovadora y es que me flipas esta.
Voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita.
Sí.
Muy sencillo.
Sí.
Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómo me la maravillaría yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coqueta, tenía troncito.
O sea, es que ríete tú de James Brown y el funky y todo eso. Porque
sí, es verdad.
Es que incluso
verdad.
Hasta rapea.
Sí, sí,
es un rapeo aflamencado.
Sí, 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 sí.
Adelantado a todo tipo de estilos musicales de los 70.
80-90, por ahí.
Sí, yo creo que de los 70, finales de los 70 o incluso principios. Increíble, temazo. Se llama así, ¿cómo me las
maravillaría yo?
Claro, es que es difícil de decir y ya juega que se puede decir rápido. O sea, es que Lola Flores, si no hubiera nacido, habría que inventarla. Y ya te
genio y figura, verdaderamente.
Y aún muerta. Yo, fíjate, sería moderna. A mí, a día de hoy, si no estuviera muerta, sería todavía moderna.
Aparece un anuncio de televisión, ¿no?
De, ahí, sí, de una cerveza. ¿A ti que te gusta la cerveza? Yo es que no bebo.
No, yo tampoco.
Que cómo me la maravillaría yo, que yo creo que esta es la canción final, ¿no?
Sí, sí, nos vamos ya, que os quiero mucho.
Marcote, ponte moño con clavel.
Chao, chao.
Adiós, chao. Gracias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Solo en casa y se equivocó el avión porque iban corriendo los papás. Y luego se equivocaron el avión y se quedó él solo en Navidades. Y luego los malos eran muy malos y él es muy listo. Y ya está.
Y ya está. Ella es Isabel. Hija, no sabes lo malos que son los malos. Y lo buenos, que son los buenos.
Quédate esta noche para ver amanecer, para sentir tu voz acariciándome. Quédate un segundo más, no hay nada que perder, mientras dibujo más de memorias en tu piel. He bajado el cielo para descubrir qué se esconde en tu mirada, solo unos centímetros de mí. Voy a quedarme y prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento.
Ay, madre, yo no sé esto, ¿eh? Esto es la canción de Blas Cantó que nos va a representar en Eurovisión, porque ya está aquí el evento. Javier Escartín, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días desde Rotterdam.
Ah, ¿ya estás allí?
Hombre, desde el jueves estoy aquí ya.
No me lo puedo de creer.
Sí, 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 con Blas siguiendo los ensayos, porque ya el español ha estado ya ensayando ese Voy a quedarme sobre el escenario de la joya de Rotterdam. Ya sabes que donde está la noticia... Está COPE, y aquí llevamos ya
COPE.
3 días.
Javier Escartín es coordinador digital del grupo de COPE, enviado especial a los eventos de Eurovisión. Diego González nos acompaña también.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. ¿Cómo estáis?
¿Y qué impresión os da esta canción de Blas, Diego?
Pues que a mí, ya me corregirá Escartín, que es el experto en estos temas de Eurovisión, pero es una balada, es una canción lenta...
Bueno, es un medio tiempo, ¿no? Tirando más un poquito hacia balada. La canción tiene un mensaje y es que la abuela de Blas Cantó falleció el pasado mes de diciembre víctima del coronavirus. Y en cierta manera es un homenaje a ella, ¿no? El videoclip, por ejemplo, de hecho es un recuerdo hacia ella. Y todos esperábamos también que en la puesta en escena que vamos a ver el próximo sábado en la final, pues esa emoción quedará impregnada en la actuación. Y el problema, claro, es que vemos que en la puesta en escena tampoco aparece. Vemos de repente, bueno, pues una serie de elementos y una realización muy bonita, una luna de 7 metros de diámetro, que va a ser la gran protagonista de la actuación, 7 metros de diámetro, pero hay un montaje de buena realización e iluminación muy correcta que engloban a Blas Cantó en una atmósfera, bueno, pues muy bucólica, pero que luego realmente no transmite nada. Y luego la canción, desde mi punto de vista, tenemos un año muy fuerte de muy buenos temas y yo creo que la canción pues queda muy, muy por debajo del respecto al resto de competitivas.
Pues si lo dices tú, que eres el experto, te puedes morir. Lo cierto es que, efectivamente, si alguna fuerza podía tener este tema, es lo que estás contando. De tal manera que las imágenes de la abuela, la capacidad de transmitir una historia, pues hubiesen movido a lo mejor a algunos países a decir, bueno, ha sido el año del coronavirus, es el año de tomárnoslo con un poco menos de cachondeo y de acordarnos de los que faltan. O sea, que sería realmente el puntazo que tendría la canción.
Sí, sí, exacto, porque además todos esperábamos, los fans del festival, que este año pues fuera un poco la edición de un poco de la pandemia, ¿no? Que muchas de las canciones y de las puestas en escena recordaran pues todo lo que hemos vivido, pero realmente ha sido justo lo contrario. Los países han apostado más por la fiesta, por la alegría, y fíjate pues que España hubiera podido explotar esa baza prácticamente de manera única y no lo hemos hecho. Es verdad que tenemos un gran intérprete, yo creo que Blas Cantó es uno de los artistas españoles con mejor voz de nuestro panorama musical, pero es que claro, en Eurovisión no solo vale la voz, hay que contar una historia, hay que transmitir un mensaje, como bien decías, Cristina, y yo creo que eso va a ser nuestra asignatura pendiente para este año.
A mí la voz me parece, coincido con Escartín, me parece de las mejores que tenemos ahora en el panorama actual, y quizá me ponga un poco ñoño, pero a mí la canción me parece preciosa.
Es bonita, mira, es bonita, y tiene ese mensaje, pero hay que decir también que realmente la construcción del mensaje de la canción se ha ido creando poco a poco, porque al principio Blas Cantó ya hizo esta canción para Eurovisión en otoño, que fue apenas un par de meses o tres que falleció su abuela. Pero luego es verdad que él pues quiso un poco ligarlo a esa historia, ¿no? Y que esa emoción y ese mensaje estuviera impregnado en su actuación en el festival. Pero es que no sé por qué, no sé si de nuevo por dejación de Televisión Española o porque a lo mejor el diseñador de escena que hemos contratado, que es austriaco, que nos ha costado una pasta, pues no ha sabido luego plasmar eso en la actuación. Bueno, en fin, veremos a ver, quedan todavía unos cuantos ensayos hasta el sábado que viene. Vamos a ver si se perfila algo más la actuación, pero parece ser que lo que vimos estos días en Rotterdam es lo que va a ser el próximo sábado.
Oye, ¿y cómo se ha elegido a Blas Cantó? Porque yo no sé si este año ha vuelto a ver, porque esto era el que fue anunciado como, o sea, que ya había sido elegido, ¿no? Previamente,
sí,
en 2020.
Exacto. Él iba a participar en la edición que finalmente se canceló el año pasado por la pandemia del coronavirus y por una deferencia que yo creo que todos entendemos, Televisión Española le volvió a invitar para 2021 y fue elegido internamente. Es verdad que llevamos pues a uno de los artistas más consagrados de nuestra música, cuando normalmente llevamos, pues, estos últimos años hemos llevado a triunfitos, ¿no? A Maya Alfred, a Miki, luego en años anteriores artistas que, bueno, no tenían una gran carrera musical detrás, como podía ser el caso de Barey o Manel Navarro. Entonces es verdad que Televisión Española en este caso ha apostado por la experiencia, ¿no? Y yo creo que por un valor seguro como es Blas Cantó para defender a España en Eurovisión.
Oye, Javier, ¿por qué no se ha mantenido o utilizado la canción que iba a cantar el pasado año? La de Universo.
Porque las normas de televisión de la Unión Europea de Radiodifusión, que es el ente organizador del certamen, no lo permitieron. Para ellos, cada edición tiene que ser diferente y todas las canciones que ya estaban elegidas, seleccionadas el año pasado con todos los artistas, pues finalmente no valían para este año y muchos artistas sí que repiten, pero otros países han apostado incluso por nuevos artistas para la edición de este año y, por tanto, los que fueron elegidos en 2020 no están presentes en 2021, muchos de ellos.
¿Y bueno, qué favoritos hay por ahí? Ah, perdona,
eso,
Cristina.
Antes de ver los favoritos, van a presentar el festival Tony Aguilar y Julia Varela, ¿no?
Sí, como comentaristas.
Y no
estamos
sé si
aquí tenemos muy bien medidos, sanitariamente. Tenemos que hacernos PCRs cada 48 horas, tanto los artistas como la gente de prensa que estamos aquí. Y hay un positivo ya. Que ya sabemos que también el Festival de Eurovisión se está probando un poco para demostrar que se pueden crear grandes eventos, ¿no? Incluso en pandemia, siempre con las medidas sanitarias adecuadas. De momento se ha registrado un positivo en la delegación polaca. De momento han sido todos aislados. Vamos a ver si finalmente, por ejemplo, Polonia va a poder participar en Eurovisión en directo, porque sí que uno de los ensayos ya se han grabado para, en el caso de que alguien, algún artista o una delegación, todos sus miembros den positivo, pues se pueda emitir esa actuación y no puedan cantar en directo. Por ejemplo, también la representante australiana, dado que la isla está completamente cerrada, no ha podido viajar hasta Rotterdam y es la primera vez en toda la historia que un representante, un candidato, va a participar en Eurovisión sin cantar en directo su actuación. Se va a emitir una actuación que fue grabada en su país.
Fíjate, es que todo son novedades.
¿Va a haber
este
público?
Rollo.
Sí, sí, va a haber público, un 20% de aforo, que son aproximadamente 3.500 espectadores, con la distancia de seguridad que tiene que haber. Y eso sí, en los asientos la gente puede ir sin mascarillas, porque aquí en Rotterdam, que es lo que a mí me sorprende, en Países Bajos, la gente va por la calle sin mascarilla. Solamente es obligatoria en los espacios cerrados, como el transporte público o las locales comerciales, que eso a mí, claro, tú imagínate, después de venir un año de España con la mascarilla hasta para ir al baño, aquí de repente pues te genera un estrés ver a la gente sin mascarilla por la calle, tremenda. Pero bueno, sí,
fíjate,
sí, hay
cosas, ¿eh? Ya no sí, estamos ni acostumbrados.
No, de verdad que te genera, claro, ves que alguien viene hacia ti en la calle sin mascarilla y ya te empieza a generar como tensión, claro. Pero
bueno, esto lo va a emitir la 2, Eurovisión, como es habitual, los días 18 y 20 de mayo, o sea que vamos a tener una... ¿Perdón?
Esas son las semifinales y la final el 22 de mayo.
Esas son las semis, vale,
sí.
y la final el 22 de mayo, y a las horas de siempre, ¿no? Yo creo que...
A las 9 de la noche.
Sobre las 9, y vamos a ver qué favoritos tienes en mente, Escartín. A mí me encanta Francia, ya te lo estoy diciendo, no lo había oído antes.
Es muy bonita, es una canción muy francesa. Algunos, la Bárbara Pravi, que es la representante de este año de Francia, la llaman la heredera de Edith Piaf. Hombre, igual el título le queda un poco grande todavía. Sí, sí, pero es una canción muy bonita que además muchos oyentes probablemente a lo mejor la recuerden porque ha sido una de las canciones que han sonado en la docuserie de Rocío Carrasco y ella además fue víctima también de violencia doméstica, de malos tratos, y de eso va la canción precisamente. Y ese sonido francés tan bonito, tan envolvente, lo impregna todo en esta candidatura. Y fíjate que Francia lleva desde el año 77 sin ganar. Fíjate cuánto tiempo. Y ahora son favoritos y yo creo que tiene una gran baza con Bárbara Pravi.
A ver si nos pone Italia un momento, Natalia, mientras nos despedimos.
Qué
van
rimazo.
Con un tema rockero, Zitti e Buoni.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango.
También buenísimo. Te juro de verdad que es que nos pasan por cualquier lado.
Que
madre
no
mía. Y nos despedimos con Islandia, que es el otro favorito de Escartín. Muchísimas gracias, Javier.
A vosotros, un abrazo.
Otro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.